Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y 48, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, al que se suma Miguel Ángel Díaz Miguelito desde Riad, desde Arabia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, recién llegado del estadio. Y aquí estamos ya en
el hotel. Ha sido larga la entrevista, entonces.
No, la entrevista ha sido...
Le han hecho unos compañeros han hecho una entrevista a Miguelito.
¿Qué te han preguntado?
¿Qué te han preguntado?
¿En inglés?
Pues sí, en inglés, un par de preguntas. ¿Qué me parecía la llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia Saudí? Y si creo que en un futuro Messi puede jugar aquí también.
¿Qué ha respondido?
¿Si lo crees?
¿Qué ha respondido, Miguel?
Yes.
Pues
en inglés,
¿no? Le he dicho que ha sido una auténtica sorpresa para todos que Cristiano Ronaldo...
No, pero en inglés, ¿cómo lo has dicho?
En inglés, en inglés.
I'm sure that in the future, football Arabian will be successful. Probably after playing in USA, why not Messi will play not? Also,
o sea,
in
primero, Arabia. Primero,
muy bien.
La pronunciación mejorable, el vocabulario.
Venir a por otra ahora.
El mensaje me gusta.
Brutal.
Sí. Escucha una cosa.
Yo es que no me río de nadie que habla inglés porque habla mejor que yo todo el mundo.
Al contrario, yo te voy a decir una cosa todavía peor que la tuya.
Habla muy bien.
Cuanto peor hablan inglés,
mejor les entiendo.
Entiendo yo.
A mí me pasa eso. Yo a todos
prácticamente
a los españoles
todo.
A los españoles que hablan inglés les entiendo.
Sí, claro. Sí.
Por ejemplo,
los que no saben hablar inglés son los ingleses, que hablan muy rápido.
Claro, hablan lo suyo.
Normal. ¿Vosotros creéis que tiene mucho efecto positivo ver las series en versión original?
Yo llevo muchos años viéndolas y sigo hablando igual de mal.
Yo llevo muchos años viendo.
Yo también. Y sigo hablando mal.
Es que dicen que lo bueno es poner los subtítulos en inglés. Claro, o sea, que tú pongas los subtítulos en inglés.
Pero la gracia es entender un poco la serie también.
No, pero en los países donde no hay películas o series dobladas, se aprende más fácil.
Sí, claro. Mira, por ejemplo, nórdicos.
¿Sabéis a quién entendí muy bien yo? Cuando entrevistaron a Guillermo Amor. ¿Os acordáis de
una entrevista? Sí, en Italia.
Esta es mítica. Esta es mítica.
I'm happy right now.
Yes. Lo que pasa es que The Game was...
The
console is one thing, is managed to see now
esto ya se marcha.
Espera.
It's difficult in a moment for the 2-1 on the goal of the City. We suffer a little and after with the third goal for us we recover, no, the calm, and so for us it's very important today is the game.
What about for you personally? I mean, coming into this job, this is your first season as a head coach.
And
for a while there, it looked like that Adelaide were going to be stuck down the bottom and not even play in the finals. Did you ever imagine that you would get to this point?
A lo mejor es la cara que pone cuando le está preguntando.
Bueno,
ahora.
Está editado.
Bueno, pues es...
Bueno.
Is this the football... The football is... Bueno, is our life.
Bueno.
Bueno.
¿Qué te voy a contar?
Acabó jodido, Guillermo, con esta entrevista.
Sí, Unai Emery también lo podríais poner, ¿eh?
¿Él?
Unai Emery, digo.
No, bueno,
o Joaquín en Italia.
Joaquín en Italia, es verdad. Sí,
la de él contra la Fiorentina fue espectacular.
Sí. No, contra la Fiorentina no es que
él la jugó
en la Fiorentina.
Jugando en Italia.
Digo, cuando, la primera cuando él jugó en la Fiorentina, correcto.
Sí, sí. Miguelito, el Madrid está allí, en Arabia.
Niente da dire, una partita bellissima. Certe volte il calcio dà, certe volte il calcio toglie. In questo caso ci ha dato.
Sì, una partita bellissima. Penso che oggi la squadra ha sido una partita molto molto importante ante una Juventus molto poderosa, però dopo della prima partita, dopo del gol de Rossi, penso che con la confianza y el equipo se ha sentido bien y ha empezado a inicio de jugar un fútbol bellísimo y ya hacemos el gol, uno en 7-8 minutos y, creo que bueno, que hemos sido una squadra molto poderosa la seconda parte.
Inmenso.
Inmenso.
¿Hay alguien que no lo haya entendido? Que
se, se entiende perfectamente inmenso. El italiano.
Vamos, inmenso,
como viajar para tener idiomas.
Te decía, Miguelito,
ahora, también te digo una cosa, lo más grande es que los italianos también lo entendieron.
Claro.
Que es lo importante que te
sí, y los ingleses, yo sí, creo que
sí,
también.
Sí, prácticamente es así, en italiano, como lo ha dicho Joaquín.
¿Os acordáis de Lippi en una rueda de prensa? No sé si fue en Madrid o en Barcelona, que el traductor se estaba inventando lo que él decía. De italiano al español canta mucho la... Sí. Falsés mucho la traducción. Y dijo, metaglio le pale, si me corto las pelotas si está diciendo lo que yo he dicho.
Miguelito, digo, ¿el Madrid qué ha hecho hoy? Porque no sé si después del partido de ayer ha descansado, ha entrenado, ¿qué ha hecho?
Bueno, se han entrenado dentro del hotel en dos sesiones, pero la noticia negativa
del día
la protagoniza Lucas Vázquez, que va a estar de baja pues entre un mes y mes y medio. El parte médico dice que tiene un esguince en la zona de la sindesmosis peronea. Esta zona pues está cerca de los ligamentos que estabilizan el tobillo entre el peroné y la tibia.
La ayer, pierna, vamos.
Bueno, hay que detallar un poco la lesión. Ayer llegaba a la pata coja. Cuando se bajó del autobús, entró al hotel a la pata coja. Y esta tarde ha sido sometido a esa radiografía que ha confirmado la lesión. Como digo, mes y medio nos dice el club, pero el jugador lo va a intentar dejar en un mes. Así que evidentemente es baja, se queda aquí. Va a regresar a Madrid con el equipo el próximo domingo por la noche. Se lesionó en esa jugada con Kluber, el futbolista del Valencia. Y luego también ha habido pruebas para Militao, que ayer acabó conmocionado, mareado, después de ese balonazo que sufrió. Para descartar cualquier lesión neurológica ha sido sometido esta tarde a un TAC. El resultado ha sido positivo y, por lo tanto, pues mañana se espera que se entrene y que pueda jugar en el partido del domingo. El golpe en la rodilla que sufrió Camavinga parece poca cosa, ni siquiera ha pasado pruebas, así que en principio también disponible para la final ante el FC Barcelona. Recordemos que en el partido de Liga jugado en el Bernabéu en el mes de octubre el Madrid ganó 3-1, por lo tanto va a ser el segundo clásico de la temporada. Y mañana va a llegar el presidente Florentino Pérez al hotel de concentración, que por supuesto va a asistir al clásico el próximo domingo aquí en Riad.
Vale, pues esa es la información del Real Madrid.
Muy completa.
Mañana.
¿Eh?
Muy completa.
Mañana.
Así que.
¿Te ha gustado, David?
Sí, sí, muy bien.
Bueno, en
un programa. No rajes que tú le has metido en tu programa.
Sí. O sea, pero ¿sabes por qué lo metí? Porque los míos no conectaban
Miguelito,
ni para Dios.
Dale,
¿en serio?
Dale, en inglés.
Es increíble.
Ni para Dios, o sea, se digo, llaman a Miguelito que ya verás cómo entra. Y entró,
pero
tío.
¿Era serio? ¿Era relleno? Sí, sí.
O sea, tú estabas en directo y no te cogían el teléfono, nadie de Radio Marca. Y dijiste tú, llamad a Miguelito.
A Miguelito. Y después ya les dije, ya no les llaméis, que llaman a Miguelito.
Hemos terminado el convenio.
Ahora ya no somos hermanos.
No somos hermanos.
Somos primos lejanos.
Somos primos.
Me sentía hasta importante y resulta que es que nadie te cogía el teléfono. Bueno. Madre mía. Bueno. Mañana sorteo del Mundial de Clubes en Marruecos.
Dilo
en Rabat.
En
pero el Mundial es en Marruecos, en Rabat.
En febrero, sí. Bueno, se juega algún partido en Tánger, pero el Real Madrid en concreto va a jugar los dos en Rabat. La semifinal el miércoles 8 de febrero. La final o el tercer y cuarto puesto el sábado 11 de febrero. Y aquí van a participar. El principal rival es el Flamengo. Pero también va a jugar, por ejemplo, un equipo de Arabia Saudí, el Al Hilal, el Auckland City de Nueva Zelanda, el City Sanders de Estados Unidos, el Wydad de Casablanca y el Al Ahly de Egipto. Bueno, es apasionante. Joder. Aquí para jugar
otra,
este torneo. ¿Sabéis que
otra competición
que
hay que tirar a la basura ya?
Sí. Que sobra y que no le interesa
Europa,
a nadie.
Si quiere
no
jugar el Mundial de Clubes.
Bueno, pero luego se os llena la palabra, sorteo. Se os llena la boca con lo
sí.
de sextete.
Guardiola, no, el sextete. No.
Yo solo quiero ganar la Liga y la Champions.
Luis Enrique gana el sextete.
Yo quiero la Liga y la Champions, Paco. Lo demás
tú eres un tío formal,
no
y serio.
Por favor.
Y casi hasta la Liga, casi hasta te sobra un poco.
Sí, bueno, sí. Ahora porque hace tiempo que el no lo gana. El Mundialito pero... no le interesa a los que no lo juegan. No, ya los cuando que no lo juegan. La escarapela de campeón del mundo mola. Cuando lo juegan lo quieren
el
ganar.
El mejor equipo del mundo, Manolo, no es el que gana el Mundialito, es el que gana la Champions.
Ahora, si hacen un Mundial guapo...
Bueno, es que normalmente el que gana la Champions suele ganar el Mundialito.
No, siempre.
Casi siempre.
Bueno, si hacen ese Mundial...
Mira las veces de los últimos partidos, ¿quién gana?
Por eso...
Sí. Últimamente si siempre gana Europa. Antes no. Gana Europa porque hay una diferencia bien mal.
Antiguamente, hace 25 años, había duelos, jugáis contra Boca Juniors y todo esto, que eran buenísimos
ahora.
Partidos. O el Sao Paulo, ¿no?
Sí, al Barça le ganó buenísimo. Sao Paulo. En los últimos 10 años, ¿cuántos equipos europeos han ganado el Mundialito?
Por eso, más a mi favor, con ganar la Champions ya está. Ya eres el mejor del mundo. No hace falta.
Yo no sé si harán el Mundial este que quieren hacer de 32 clubes.
Hombre, que sí lo harán.
Ese mola.
está anunciado.
Si hacen eso, va a peligrar el Mundial de Selecciones.
Hombre, pues mejor eso bien hecho que la caca esta, sinceramente.
Bueno, yo te digo que poner a competir los sentimientos de las de los equipos con las selecciones es una es un examen difícil, ¿eh?
No, pero el Mundial de Selecciones siempre será el Mundial de Selecciones. Ahora, se reúne el lord de cada país. Bueno, los equipos van a poder fichar
además, ya veo que quieran. No, ya veo que no estáis contando con la Superliga, o sea que...
Pero lo, el Mundial de Clubes sería todos los años.
Por cierto...
No, cada cuatro.
Cada cuatro.
Fouto, de la Superliga ha vuelto a hablar hoy... en Bruselas. En Bruselas. Sí, sí. Por cierto, la fecha de la que falla el tribunal definitiva es el 15 de marzo. Y ha dicho que...
Pero Tebas ha dicho que le da igual lo que diga el tribunal.
Que ha hecho, efectivamente, y que la, el modelo de Superliga que se va a filtrar, o no sé si ya se ha filtrado o se va a anunciar en los próximos días, es una primera división y una segunda. La primera división europea, donde estarían los clubes más poderosos, que no sé cuántos serían, y una segunda división. Entonces habría ascensos y descensos. Y así la Superliga justificaría que son una competición abierta.
Meritocracia.
Y claro, creo que Tebas ha dicho que como que bueno, que es la limosna de que quieren vender para que sea una competición abierta.
Vale. Pues nada. Bueno. La hacemos abierta y tampoco le gusta a Tebas.
Vale. Bueno, perdona, ni a Tebas ni a nadie, a la mayoría de lo del fútbol. Porque
pues está muy bien.
Miguelito, ¿algo más desde Riad?
De momento
dilo
no.
Dilo ahora en saudí, Miguelito, dilo en saudí.
No me lo sé.
No, pero...
De momento...
no me lo sé.
Oye, en saudí, donde están, son las 3 de la mañana, van a ser ahora.
Madre. Pues eso,
eso,
no
eso sí
sé.
Que tiene mérito. Y luego por la mañana están muy pronto para los entrenamientos y para todo eso. Así que chapo por los profesionales.
No ordenó ahora, que ya me pareció mal el primer día que entramos.
No, claro, solo lo tuyo. Lo del resto, no. Lo tuyo solo.
No, pero... yo no. Afortunadamente vengo con 4 soldados que me son fieles, no como a ti que te la clavan por la espalda.
Para que estés tranquilo, cuando entrenan a las 11 de la mañana, es a las 11 de la mañana saudíes también, ¿eh?
Ah, o sea, que uno de los 5 no es fiel.
Son las 9 de la mañana españolas.
Claro, faltaría más.
No. Las 11 de saudí son 9.
Sí, claro, porque que no duermen 3 horas y llevan
bueno,
al entrenamiento.
No, pero no es una vida fácil.
Bueno, Hugo Ballester, por ejemplo, va a dormir 2 horas porque se va ahora mismo... Le sale el avión a las 7. Bueno, no va a dormir.
¿Repatrias ya un soldado ya?
Sí.
¿Ah?
Bueno, Hugo Ballester se va ya.
Salvar al soldado Ryan.
¿Ha perdido el Valencia? ¿Qué hace aquí?
¿Y Escalera?
¿Escalera?
Le estoy buscando un vuelo, le estoy buscando un vuelo directo.
Porque...
Que no quiere volver directo. Solo.
No, le estoy buscando un vuelo directo. Riad los palacios.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Un par de cosas. Primero, ha empezado el Mundial de Balonmano para España.
Muy bien.
Los hispanos.
Ha ganado el equipo más difícil de la primera fase.
Montenegro,
correcto.
Montenegro. Luis Malvar. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿En qué ciudad estás, Luis?
En Cracovia.
En Cracovia, ya donde estabas ayer.
Sí, una de las competiciones que más me pone es el Mundial de Balonmano.
Se lo vas a preguntar todos los días.
No, es que pienso que es como una vuelta ciclista. ¿Dónde estáis hoy?
Preciosa, ¿eh? La ciudad. Cracovia es preciosa.
¿Sí?
Sí. Sí.
Muy bonito.
Muy bonito.
No conozco Cracovia.
Sí, y pilla muy cerquita de Auschwitz.
¿El Papa Juan Pablo II era de Cracovia?
Juan Pablo, sí.
Era de Cracovia,
su casa,
¿no?
Que se
¿Y había
visitar.
Un programa que se llamaba Cracovia?
Sí, sigue.
Todavía lo hay.
Sí. Luis, hemos ganado a Montenegro, que dice Pedrito Martín que eran los más difíciles.
Sí, se ha ganado 30-25. Se sabía que iba a ser un partido complicado. El primer partido, recordemos que siempre es difícil. España es un equipo con 8 debutantes. Eso se nota en el Mundial y más a pesar del buen rendimiento que han tenido. Les ha costado encontrar el ritmo de partido. Tal vez el portero Simic de Montenegro ha estado muy bien con un 36% de paradas.
Bueno,
que se dice pronto.
¿Cómo celebraba cada parada que hacía? O sea, era una bestia celebrando las paradas.
Eso sí es una profesión de riesgo.
Sí.
Y fíjate que es uno de los porteros, yo diría, más efectivos de la Bundesliga alemana. Y se sabía que iba a dar problemas. Y lo que te comentaba, 2 puntos muy importantes para empezar, más que nada pensando en la siguiente fase. Y ahora, bueno, pues a preparar el partido del sábado ante Chile, más relajado, pero sin dar confianza, que también será a las 8:30.
El otro portero tampoco ha estado mal, ¿eh, Luis?
¿El español, dices?
Digo.
Hombre, ha parado Gonzalo Pérez de Vargas, es de lo mejorcito del mundo, sin olvidarnos de Rodrigo Corrales.
Sí. Pero oye, lo de Gonzalo es tremendo.
Luis, allí en Cracovia, en Polonia, ¿ha llegado el asunto este de la canción de Piqué o no? ¿O allí no saben de lo que estamos hablando nosotros?
No, aquí no ha llegado. Aquí están centrados en su Polonia, que quieren que se metan cuartos de final. Y para eso han invertido mucho dinero en organizar este Mundial aquí.
Lógico, no están para estas cosas. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Angelito García, tú que eres un purista del deporte, ¿cómo estás viviendo todo esto?
Aprendiz, aprendiz.
Tú que eres una persona que tiene el espíritu olímpico.
El barro y el salseo.
Aquí a todos os gusta el vacile mucho, pero aquí hay un niño de 7 y un...
No, 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 no. No me vengas con eso.
Yo soy padre y eso es lo que pienso.
Por favor.
Alguien lo tenía que decir, Ángel.
7 y 9 años.
Vale. Pero no, del resto del salseo, ¿qué te parece?
Pero díselo básicamente a sus padres.
Pero a nosotros.
Me parece que la canción tiene un talento descomunal.
Padres son los más preocupados que están por los niños.
Un guantazo. O sea, que la canción tiene mucho talento.
Es como un ring.
Oye, que Piqué, o sea, que Cosmos no organice la Davis, ¿quiere decir que la Davis va a ser de otra forma o no?
El equipo dice que sí, que es probable. De hecho, están pensando incluso, como ven que a un año el formato está muerto y no quieren jugar los mejores, hacerlo incluso en un formato de 3 años. Tirarse 2 años de fase de grupos, digamos, a doble vuelta, a ida, o sea, en casa y fuera, porque lo que sí quieren recuperar seguro es la localía. Es decir, creen que la...
Oye, afición... Angelito, suena que la empresa de Shakira va a comprar la Davis, ¿no?
Esa ya la he hecho.
Bizarrap.
No, lo que te digo, que quieren recuperar la localía seguro, o sea, que la Davis se juegue en casa, con la afición local de cada lugar, y luego jugar la final en el tercer año. A mí me parece demasiado. O sea, siempre se ha hablado de llevar la Davis a 2 años, pero llevarla ya a 3 sería un poco demasiado.
Ángel, hay que ser burro para cargarse una competición con más de 100 años en el mismo formato. Bueno, hay que ser burro.
Tampoco triunfaba aquel formato, ¿eh? Bueno, iba no lo que jugaba quería. Nadie y estaba muriendo.
Iban los buenos o los malos los que iban. Todo el mundo sabía lo que era.
Sí, pero
y el que ganaba la Copa Davis bueno. Se llevaba un alegrón que no veas.
¿Te enfadas?
Ahora es una castaña mil.
No, no, mira, a ti no te gusta nada tampoco.
No, no,
¿eh?
Me gusta eso. No. Es que me gusta la Davis antigua.
No te gusta nada.
Me gusta la Davis antigua.
¿De qué se habla que me opongo? Siempre
que
es igual.
No.
Para que veas que hay muchos tenistas que están de acuerdo. Para que veas que hay muchos tenistas que están de acuerdo con...
Es que la otra era la buena. La buena era la otra.
Para que veáis que hay muchos tenistas que están de acuerdo con Pedro.
Pero si fuera por ti, no se cambiaba nada nunca en la vida.
¿Para qué la vas a cambiar?
No, tú no cambias ni lo que funciona.
Bueno, no, Pedro, que no funcionaba, no, Pedro, que llevaba 10 años muriendo, que no funcionaba.
Esta funciona mejor, ¿a que sí?
No he dicho yo pues eso. Nicolás Mau, tenista francés que lleva toda la vida jugando a la Davis, esta es la mejor noticia del día, del año o incluso del año pasado. Es hora de devolver valor y prestigio a esta competición.
Bueno, si es que se la han cepillado.
Hombre, la verdad es que...
Habla, por favor.
Hombre, por favor.
Parece que estamos en una taberna. Por favor.
El formato antiguo...
Se la han cepillado.
El formato antiguo dejó momentos épicos e inolvidables.
Claro, hombre.
Para el deporte.
Los partidos a 5 sets, pero vamos, ¿qué es esto?
La remontada en Argentina, la de Valencia...
Es un cascarrabias auténtico.
Eso es lo que quieren recuperar. La sesión local y a priori los 5 sets.
Claro.
Partidos de 5 horas, 6, 7 horas. Venga, vamos allá a jugar.
Sobre
de una horita ahí entre
vale, ya, Pedro, va,
en,
ya,
en campo neutral, ya. Sin aficiones, pero esto qué.
Sobre todo porque
razón, el fondo tiene razón.
Tú qué sabes, tú no sabes ni de lo que está hablando. Tú has desconectado. A ver,
sobre todo porque cuando Piqué puso en marcha esto, dijo eso, que esto ya es antiguo, que hay que hacerlo así, que sí, esto sí. Es la modernidad, que nosotros somos unos avanzados, que somos los más que sabemos. Pero
lo antiguo
esto,
es una mierda.
Veréis. Exacto.
Oye, por favor, vamos a respetar mínimamente.
Y que ha pasado de organizar la Davis a organizar el torneo de la galleta.
Gracias, Angelito.
Vale, oye, una cosa. Abierto Australia, se ha sorteado. El camino de Nadal es realmente complicado.
Sí, sí.
Le toca a Jack Draper, que es un joven británico de los mejores de estos últimos meses. De hecho, va a jugar la semifinal de Adelaida mañana, o esta noche, mejor dicho. Pero me cansa un poquito, ojo, y aquí voy, me cansa un poquito esta necesidad ya de jubilar a Nadal porque ha perdido 6 partidos de los últimos 7, que está mayor, que le duele todo.
¿Quién la ha jubilado?
Cada vez oigo más gente diciendo media redacción de la cadena COPE.
¿Cómo?
Nadal va a perder en primera ronda, no vas ni a viajar, ya está bien. Hablando de don Rafael Nadal Parera. 23 Grand Slams en camino. De momento 22 ganados. Así que,
aquí.
Carl Stanley. Bueno, va a aparecer Stanley. Va a aparecer Stanley, bueno, como este le dio por ganar a Australia. Hasta en la sopa va a aparecer Stanley.
El próximo martes.
Balosa está muy bien. Semifinales de Adelaida también. Y Bautista también se ha metido.
Ah, muy bien.
Gracias, Ángel.
Balosa está muy bien, de verdad, ¿eh? Cuidado con Balosa.
Que sí, que nos hemos enterado. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo. Balosa está muy bien, ¿eh?
Oye, venga, ya está. Que ahora llegan los Americans, pero quería que tuvierais la oportunidad de saludar a un escritor. A un escritor. Y una
que ponga algún post del libro.
¿Eh?
Que ponga algún post en las redes.
No para, ¿eh? No para, pero bueno, es su labor.
Sí, sí, sí.
Yo quiero decir una cosa. Yo sé que el entorno no es el más propicio para que te elogien, porque entras aquí y esto es una jauría de envidiosos y de mediocres. Pero
ha escrito
muy buen libro Luis García.
Es que vais
Luis
a
García Rey.
Este libro,
¿no?
Sí, sí, sí. Rey. Se cambió el nombre.
¿El de Blues?
No, Luis García Rey. Es un libro que se llama Axel. y que es...
¿Por qué reís?
Es que ayer me moría de risa con el grupo Risa imitando a Axel Thor.
Mira el otro de lo que está pensando mientras yo hablo del libro. Luis, muy buenas.
¿Cómo estáis? Qué difícil va a ser esto.
No, la entrevista...
¿Pero es la entrevista rollo...?
No, la entrevista se la voy a hacer el martes, ya le he dicho.
Es que el martes presentamos
el
libro.
El domingo.
El prólogo.
O sea, que te reviento la
entrevista. No, porque yo le voy a... La mía es otra cosa.
Más informal.
La mía es... No, es más íntima. La mía es más íntima.
Entre tú y yo, claro.
Tú, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que le vas a hacer el domingo?
No, voy a hablar con su mujer para que me diga datos como los de Shakira.
¿Qué mujer? Pues vas a tener que buscarla.
La mermelada.
Vas a tener que buscarla.
No te va a ser su
carta. La ex, me da igual.
¿Cuál de ellas?
Bueno, a ver.
Que lío todo.
Hay que hablar con una ex.
¿Cómo va el libro? ¿Salió ayer a la venta, Luis?
Sí, salió ayer a la venta.
¿Ventas, cómo van?
Van muy bien. Números. La editorial están absolutamente asombrados con el arranque de Axel. O sea, se ha desatado, hay un fenómeno ahora mismo, se ha desatado la Axelmanía en España. Sí. Estas cosas pasan a veces.
Has eclipsado a Shakira, ¿eh?
Bueno, entre Shakira, el príncipe Harry y yo, ahora mismo sí. No se habla otra cosa.
Príncipe Harry, 400.000 libros vendidos el primer día.
¿Eh? En un día.
¿Te puedes creer?
400.000 en un
400
día.
El primer en un día. Tío,
¿te puedes
sí.
creer que me pasaron a mí el libro? Bueno, yo no lo han pasado.
Es verdad,
todos.
Es verdad.
Por un WhatsApp.
¿Sí?
¿Sí? Todo el libro.
Sí, un formatito mira. Ahí, pim.
¿El de Luis?
El de Harry. El de español, Luis. ¿Eh?
El mío lo compraste,
¿no,
Paco?
No, Paco, te lo vas a leer.
¿No? No. No, perdón, le estaba respondiendo a Pedro Martínez.
No, el mío te lo tengo para ti, Paco.
Sí. No, yo me lo compro, a mí no me regales. No,
estará con el mío, ¿no?
¿De qué va el libro?
Eso.
A ver, el libro es un thriller policiaco, es una novela negra, hay una historia en Vigo y otra en Madrid. Yo soy de Vigo y vivo en Madrid. Y en Madrid aparece brutalmente asesinado el presentador del programa nocturno de la radio española Líder.
¿Expresa un deseo? ¿Ese libro expresa un deseo?
Líder en el último
No es coña, ¿eh? No es coña. Es el asesinato de un presentador de radio.
Efectivamente.
¿Pero de deportes?
De deportes.
Mucha gracia tampoco tiene, la verdad.
De una estrella mediática. Y es un programa ficticio, evidentemente, joder. Y luego, esa es la historia de Madrid, hay que investigar. Parece un crimen pasional, pero luego hay que investigar y hay, efectivamente, mucho detrás muy turbio. Y luego está la parte de Vigo, que arranca con una violación y hay que ver qué pasó.
A ver, que está muy guay.
En serio. Se encarzan las dos historias.
Es una novela que merece la pena. Sí, no, o sea, porque yo sé que muchos piensan, bueno, el típico que sí. está en la tele y que saca libro, aprovechando el tirón de que trabaja en la radio y en la tele y tal, no sé qué. Pueden pensarlo ustedes, pero de verdad que está bien, que es una novela que tenía dentro este hombre y la ha sacado y...
¿Cómo escribes? O sea, ¿describes, por ejemplo, un edificio? Que es un cosa que me revienta.
No, vamos...
Vertiginoso. La alfombra del hotel.
¿Describes un edificio?
Sí. Cuando alguien empieza... entró en la habitación que tenía no sé qué, en las cortinas...
Hará falta, para dibujarla en tu mente, necesitarás saber
cómo era la habitación. No.
Ritmo vertiginoso.
Nadie sabe describir bien. Ahora mismo, todos los que escriben, describen fatal. Escriben para su imaginación, no para que los demás... de verdad.
Vale.
No es el caso.
Cuando dices ahora mismo, te refieres a Pérez Reverte, Gómez Jurado, todo esto.
Además, todos los que hacen eso son para que en vez de libro tenga 200 páginas, tenga 500 y valga más.
¿Vas a protestar también por los autores?
No.
Sí.
Pues este tiene 573,
¿eh?
Y da gusto.
Luis,
573.
573.
Y todas merecen la pena.
No, pero es un ritmo vertiginoso. O sea, cuando entras en el vértigo de la narración, no puedes salir.
Tenemos que buscarnos en el libro la gente que
ha creído Ken Follett, 573.
Pero Ken Follett de verdad que no te va a gustar tanto. Esto es, a ti te gusta Philip Kerr, ¿no?
Sí.
Te va a recordar mucho. Te va a recordar mucho a Philip Kerr.
Porque palmó, no por otra cosa.
Que no, Juan,
es un tocho bueno, ¿eh?
No hay que buscarse en el libro, evidentemente. O sea, todo el mundo se busca, porque todo el mundo se busca. Todo el mundo me dice, hombre, esto es esta persona. No, nadie es nadie. Esto es ficción pura y dura.
Vale. Pero en la primera versión...
A lo mejor hay gente que se encuentra. Claro, si te quieres buscar, te vas a encontrar. Pero nadie es nadie, claro que no.
¿De lo primero que escribiste a lo que ha salido publicado, cambia mucho el libro de un autor o no?
No, bueno, en este caso no. Yo entregué un borrador a la editorial y sí que me pidieron alguna corrección, porque hay cosas que... veían que eran susceptibles de ser problemáticas, digamos. Entonces me dijeron que era mejor modificarlas, suavizarlas, digamos. Y así lo hice. Pero la historia en sí, o sea, lo que es el solomillo de la historia, no se modificó. El crimen es el mismo, la investigación es la misma y los personajes son prácticamente iguales.
Vale. Lama, ¿quieres algo para el autor del libro?
Pues nada, que me lo regalen.
Lo tengo, ¿eh? Hombre, lo tengo para ti.
Cómpratelo, Manolo. Sí.
Joder, Manolo, con la pasta que no. A ver, vamos a ver una cosa. Manolo se va a comprar uno para su familia, otro para su, o sea, para todos sus hijos y tal. Y yo le
voy a sacar
una pregunta. ¿A partir de qué edad se puede leer el libro? Porque yo lo he leído y...
Sí, es cal... ¿tiene ahí...
¿Tú lo has leído? Sí, sí. Sí. No, no, no es un libro fácil.
Sí, Luis.
¿Lo has leído entero ya?
Sí, claro.
¿Qué te sorprende, Fouto?
¿A partir de qué edad? ¿Un chico de 15, 16 años puede leer ese libro?
Yo creo que sí,
O sea que no.
Pero hay cosas fuertes, ¿eh?
Sí, hay cosas fuertes, pero hay chicos de 16 años que lo están leyendo.
Hay audiolibro.
Más que los ratones colorados.
Va a haber audiolibro.
¿Sí?
Va a haber audiolibro.
Que hay mucha gente que ya en el coche se pone podcast o audiolibro.
¿Sabéis quién? Creo que la mujer de Gallego, creo que ponía voz a libros en audio.
Sí, sí.
Y Evia los escucha. ¿Evia escucha libros?
Sí, audio.
A mí es una cosa que me resulta sorprendente. Yo no lo he hecho nunca y me resulta muy sorprendente.
Hay una cosa, Juanma, que a mí me ha flipado, que yo se lo he visto hacer a gente. Tú, por ejemplo, te puedes poner también...
Perdón, he dicho a la mujer de Gallego, quiere decir Silvia Salgado. Es una profesional espectacular, no la mujer de Gallego.
Sí, porque no sabes lo que va a caer a Gallego.
No.
Pero has estado
bien. Digo que, por ejemplo, hay gente que se pone... Los Reyes Católicos en audio. Y te,
sí.
Te escuchas, te cuentan toda su historia. Los Reyes Católicos. El arte mudéjar. Y te cuentan toda la historia.
¿Tú eso lo haces?
Si estuvieras pasando. No, yo no, porque no tengo para oírlo. Yo todavía soy de los paletos que leo.
¿Y el audio vale igual que el libro?
No, el cassette, Manolo.
No, ese tengo el Fari.
Luis, ¿vale igual el audio? Que no lo sé.
Ah, no, el audiolibro todavía no está disponible.
Pero vale igual de precio que el libro.
Es que sinceramente
vale
no lo menos. Sé.
No os desvíes.
O sea, tiene un precio, sé que tiene un precio el papel, vale porque menos, está para dura, y luego tiene un precio el ebook. Pero no sé exactamente cuándo vale el audiolibro.
Algún día presumiréis de que conocéis a uno de los mejores escritores de este país. Y lo digo muy en serio.
Bueno, hombre, no pongamos tampoco.
Y lo digo muy en serio.
Vale, pero no pongamos tampoco el hype tan arriba.
Es que lo creo de verdad.
Porque la gente... Pero yo digo que es sorprendente. Yo cuando lo leí dije, esto
es imposible que haya escrito Luis.
Yo
he leído a Ken Follett, yo he leído a Dan Brown, yo he leído a Gómez Jurado, yo he leído a mucha gente tipo de novelas
populista,
y yo os digo que no tiene nada que envidiarles, nada.
Muy bien, tu historia literaria
y lo creo de verdad.
Yo voy a las preguntas interesantes. El audiolibro se puede acelerar.
Sí, como el WhatsApp a 1,5.
Cuando me parezca un rollo de... Entró en el jardín.
La parte del edificio la puedes poner al 2.
Cuando describen edificios lo puedes acelerar. Estáis muy mal, de verdad. A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Y quédate, Luis, que viene de Americans, ¿eh?
Claro. Mira, decía uno, el programita de hoy está currado.
¿Qué dices, Lama?
Te quedas, ¿no, Manolo, pues a los Americans?
Hombre, es que es una de las secciones que más me gustan.
No, pues a mí me gustan mucho los últimos 10 minutos del programa a las 8:30, me encantan.
Bueno, a mí sí, a mí me gustan porque hay 3 minutos de publicidad que valen para pagarte, por ejemplo, a ti.
Sí.
Esto es Shakira Piqué.
Sí. No, claro, es que él pone a parir a los programas, a mis programas.
No,
claro.
Yo no he puesto a parir.
Sí,
yo no,
sí.
Es que, por cierto, el programa no es tuyo, es de la CUPE.
Bueno,
lo presentan,
la sección.
Lo presentan Joseba Larrañaga.
Efectivamente.
Los días que te vas de vacaciones Corrochano.
Dos o tres.
Los programas no son tuyos, son de la CUPE.
Vale, venga.
Entonces digo que a mí esta sección es de las que más me gusta.
Bueno, pues si no te gusta, lo que tienes que hacer es apagar la radio.
Que te está diciendo que
le
gusta.
Que
no,
es de las que más me gusta.
No, pero lo dice con el veneno que tiene dentro. Veneno malo y rancio.
Cómprate un audiolibro para intentar traducir esto. He dicho que es de las secciones que más me gusta.
Por cierto,
la que más me gusta de todas, Campo de Gas.
Por cierto, el veneno cuando se pasa de fecha, ¿mata o no mata?
Caduca.
Cuando caduca, ¿funciona o no caduca?
El veneno mata siempre.
¿Y si, entonces para qué siempre le ponen fecha de caducidad si funciona?
No, pero mata siempre. De todas formas, hay una fórmula muy buena. Que si está caducado, lo pruebas. A ver si te mata.
Venga.
Mira, decía un oyente, el programita de hoy está curra. Un poquito de Shakira, los mensajitos de los del Barça, clases de idiomas y ahora el libro de Luis García. Chapó. Nos aclaraba otro oyente que la traducción de Lippi fue en Champions, en un Athletic Juve, con Luis Fernández en el banquillo del Athletic. Otro nos pedía que Camacho hablando portugués con el Benfica también era brutal. Para curtirse el oído hay que ver Peaky Blinders en versión original con subtítulos en inglés. Hacedme caso. Y una crítica a Fouto. Decían varios oyentes, decirle a Fouto, que ya lo ha dicho dos veces, que de Ceuta a Melilla hay 390 kilómetros. Eso de que están al lado... nada de nada.
A ver si aprende. Fouto. A la lona. Venga. A ver si aprendemos un poco de geografía, chicos.
Fouto. Pero no quisiera ser yo el que sale en defensa de Fouto. ¿Comparado con qué?
Está lejos.
Con Madrid, Toledo. Está mucho más lejos.
Efectivamente, están al lado.
Compañeros, ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. Emilio, te voy a decir una cosa. De todos, el mejor hoy ha sido tú.
No sé si es un piropo o es...
Pues
sí, ¿no?
Vale, vale. Tómalo como un piropo.
Pues la negro, me alegro.
Imagínate cómo son los demás. Venga. Adiós. Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69.
Sigue Senabre, sigue Luis García. Tenemos durmiendo a Pani porque se va de viaje muy prontito y le hemos dado descanso. Y se incorpora Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches Juanma y familia.
Efectivamente.
Que para mí sí soy familia.
Y para Rico también, lo que pasa
es
que hoy...
Sí, ya, no, o sea, es que cabronar.
Por cierto, Parra, ¿vuelve a jugar Ricky Rubio hoy o no?
No está confirmado, pero todo apunta a que sí. Lo dijo anoche Bogdanovski, que de esto algo sabe el hombre. Y
ese es un periodista que lo cuenta todo de la NBA, ¿no?
Es el primero, el que cuenta todo el primero. La NBA tiene más de 5 millones de seguidores en Twitter y es como la biblia de las noticias en el Beat Reporter de la NBA.
¿Sí?
Dijo anoche que se espera que debute hoy contra Portland, en Portland, en el partido que tienen los Cavaliers allí en Oregón. A las 4 de la mañana empieza el partido. Y la cuestión es que llevo toda la tarde-noche mirando el Injury Report de los Cavaliers, la hoja de lesionados, y por primera vez desde hace un año y dos semanas, Ricky Rubio no aparece out, aparece cuestionable.
Bueno.
Cuestionable es que tiene posibilidades de jugar, y teniendo en cuenta que Bogdanovski dijo ayer que se ponían como objetivo que jugara hoy, yo si tuviera que apostar diría que Ricky vuelve hoy a jugar un año y dos semanas después de romperse el cruzado de su rodilla izquierda el año pasado, el 28 de diciembre, en el partido que jugaron los Cavaliers contra los Pelicans. Y para mí es la mejor noticia en clave española de
duda,
la temporada de largo,
claro.
Junto a la explosión de Aldama como jugador importante en la rotación de Memphis, que es el líder del oeste.
Dani,
sí.
¿Se puede batir el récord de asistencia a un partido de la NBA esta semana?
Y además de los Spurs, que están fatal, como mínimo que tengan una alegría. San Antonio es el último, el penúltimo de la conferencia, pero juegan un partido contra los Warriors y van al Alamo Dome, que era su anterior pista. En la época de David Robinson jugaban allí y esperan llenarlo con 65.000 espectadores. En realidad han vendido un poco menos, han vendido 63.592 entradas. Y esperan llegar a los 65.000. Es un récord que tenían el anterior.
¿Cuál es la arena, digamos, así más grande del mundo? ¿La pista de baloncesto? Pues
la más grande del mundo no lo sé. Lo que sí sé es que el partido de baloncesto con más asistencia de la historia tiene trampa, pero fue el All-Star Game de 2010.
Sí, de los Cowboys.
Porque el presidente de los Mavericks, Mark Cuban, dijo, ¿sabes qué? No vamos a jugar en la pista de los Mavericks, vamos a ir al Cowboys Stadium.
¿Cuál es la pista más grande del mundo?
De baloncesto yo creo que por encima de 20.000 no hay muchos pabellones, ¿eh?
No, el Alamo Dome ya no es pabellón de NBA, pero es el pabellón.
Cerrado. Sí, recinto cerrado, pero específicamente no de fútbol, sino de un deporte más pequeño.
Que, por ejemplo, en Hesse-Kirchen el estadio está cerrado, ¿no?
No, pero no.
Claro.
Yo digo
un palacio de deportes.
Una arena, como se dice en Europa, una arena.
No
lo sé cuál puede ser.
De
hecho, ¿y estadio de fútbol cuál es el más grande del mundo?
Maracaná, ¿no?
No,
pero Maracaná después de la reforma no.
Yo creo que no.
El nuevo ya no, ni mucho menos.
¿Será el México?
¿El
Azteca?
Yo creo que en el Camp Nou cabe más gente.
¿Sí?
Yo creo que
¿Puede
sí.
ser el Camp Nou el más grande?
En el Camp Nou son
98.000 espectadores prácticamente.
Son 98.000.
Y no hay muchos estadios con más de... Después de la reforma...
El Soccer City, donde jugó España la final, tenía por ahí, 90 y pico mil, sí. 90.000, me parece, era muy grande también.
Es
no
que
lo
después
sé.
De la reforma...
Donde se jugó la final de Estados Unidos, el sede de...
El Rose Bowl Stadium, ¿no?
Tiene 90 y pico mil también.
Seguro que será alguno de China o alguna...
El estadio más grande del mundo, según los compañeros de Gigantes, que algo saben de esto, además se juega al baloncesto, es el Arena Filipina. En Filipinas, 55.000 espectadores.
Joder.
Se juega la Liga Filipina...
Esa es la pista más grande del mundo.
La pista más grande del mundo. 65 metros de altura, 55.000 espectadores.
¿Y el estadio? Mira a ver el estadio que te viene por el estadio más grande del mundo.
El Campeonato del Mundo de Balonmano se está jugando en Polonia y en Polonia creo que esa pista tiene 30 y pico mil espectadores.
Joder, macho.
No está mal, ¿eh?
Ostras.
Sí, sí. O sea que claro,
En Corea del Norte hay un estadio con 150.000 personas. O eso presumen,
venga, hombre, aunque puede ser mentira, pero vete tú a comprobarlo. Vete tú a Corea del Norte, vas allí y dices, no, son 120.000 y no sales. Y
dicen que su capacidad real estaría en torno a 115.000.
Sí, y hay tres bombas nucleares dentro. Sí, sí. A ver, Luis, ¿qué ha pasado con unas zapatillas y una sudadera?
Bueno, pues mira, una niña que tiene 11 años, que se llama Ellie Hughes, tenía un balón de baloncesto y llevaba años coleccionando firmas de las grandes estrellas de la NBA. Y fue al FedEx Forum a ver a los Grizzlies y le robaron el balón dos tipos. Y se quedó sin balón cuando pretendía que se lo firmase Ja Morant, la estrella de los Grizzlies. Entonces el padre estaba indignado, puso un tuit contando la situación y Ja Morant lo leyó, se enteró y invitó a la niña y al padre al partido, al siguiente partido de los Grizzlies, y le regaló una camiseta y las zapatillas con las que había jugado el partido. Así que mira, detallazo de
las zapatillas, que por cierto son las Ja Morant 1, que ni siquiera están a la venta. O sea, todavía no han salido a la venta, las está jugando con ellas, pero que no están, no las tiene nadie más que Ja Morant y esa niña.
Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor esta niña tenía un balón que tenía firmas históricas, ¿eh? No, sí, lo sabemos. Claro.
Pero... Dosis del peñazo semanal que vais a dar con el All-Star, que luego no le interesa a nadie, Parra.
Esto lo contamos más que nada por Lama, que es una de las partes fundamentales que le gustan del programa. Siguen LeBron y Kevin Durant como más votados en ambas conferencias. No ha cambiado nada. Sigue Curry siendo el base con más votos, con Doncic como titular en el oeste. Y Kyrie Irving, sorprendentemente, como base con más votos en el este. Y Donovan Mitchell como segundo, el compañero de Ricky Rubio, que metió 71 puntos el otro día. El único cambio así importante que ha habido es que entre los tres primeros titulares del frontcourt, de las posiciones interiores del este, Jason Tatum ha adelantado a Joel Embiid. Eso es el único cambio. Lo demás está todo igual que estaba.
Vale. Angelito, ¿playoff de la NFL?
Sí, yo creo que si queréis ver lo que ven el 85 de las 100 emisiones más vistas en Estados Unidos el año pasado...
¿Qué pesado eres? Los años por vivo.
Igual, verdad, bueno, algo sabrán de ello. 85 de 100, insisto, contando todo, ¿eh? Política, deporte, información general, lo que sea.
Esto lo está grabando la Maura.
Yo que vosotros vería la NFL, y no hay mejor momento que este porque empiezan los playoffs. El sábado empiezan, tanto sábado...
A mí me
molan
los partidos donde está nevando.
Sí, hay muchos ahora, ¿eh? Hay muchos ahora.
Esos son los que yo veo. Cuando no llego a casa, si veo un partido de la NFL y está nevando, me quedo.
Angelito, favorito para ti.
Es lo único que me... No sé por qué. Es una tontería, pero me gusta.
Yo he puesto final los Bills, que este año están muy bien, de Buffalo, y San Francisco 49ers, que está acabando la temporada de maravilla, okay, y que gana San Francisco, que ya les toca volver a ganar una Super Bowl.
En Buffalo suele nevar.
Sí, ¿eh?
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que juegan en Miami esta vez porque juegan... No, juegan en Búfalo, ¿Ah, sí? Perdón.
Búfalo es Nueva York, ¿no?
Hombre, bueno, en Miami si hay un tornado York, también lo veo.
Pero vamos, se han jugado varios partidos y se han tenido que mover algunos partidos. De hecho, ya están planeando dónde jugar alguno de los de las siguientes rondas y si no se puede jugar por la nieve.
Gracias, Americans. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Sábado 10:30 empieza esto.
Recuerden, Axel... El libro del momento, La Axelmanía está extendida, autor Luis García, conocido literariamente como Luis García Rey, pero es el nuevo rey de la novela negra en España.
Libraco.
El martes se presenta, y el martes se entrevista aquí en El Partidazo, y el fin de semana en Tiempo de Juego. Gracias, Luis, un abrazo.
¡Un abrazo!
Hasta luego. 1:30, el último minuto para Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya he vuelto del desierto.
¿Ya has vuelto del desierto?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, he vuelto cuando estaba la... explotó todo, ¿eh? Aquel día de Carlos Sainz.
Sí, sí.
Bueno, decirte que todavía quedan un poquito de Dakar, que mañana es la antepenúltima etapa, que hoy se han adentrado en el cuarto vacío, que es un mar de dunas tremendo, pero que se han decepcionado un poco los pilotos porque ha sido una, aunque la estampa ha sido muy bonita, ha sido muy rápida. Cuarta etapa consecutiva de Loeb, que apunta ya al segundo puesto, y luego en motos sí que va a haber duelo hasta el final por la victoria entre Hous, Price y Benavides, con el mejor español Lorenzo Santorino, que está octavo en la etapa de hoy y 11 en la general. Atentos ya, que enseguida vamos a ver a Fernando Alonso en Fórmula 1 subirse al Aston Martin, 6 y 7 de febrero. Tres
Oye,
de neumáticos Pirelli.
Dime. Vaya coche que le ha regalado Aston Martin a Fernando.
Bonito, ¿eh?
Precioso, tío. O sea, un SUV es un Aston Martin que se puede encontrar por la calle. O sea, seguramente hay varios por la calle.
200.000 euros.
Pero es que es bonito a rabiar ese coche.
Sí, sí, todo.
Por favor,
color,
si nos están
así,
escuchando
de
Aston Martin, pues oye, pues que tengan un detalle, joder.
Sí,
cuando hablamos bien de un vino o algo, nos mandan una botellita, pues oye, que nos manden un Aston Martin.
Por lo menos, me lo dejan una semana y lo probamos, por lo menos, yo qué sé, algo, un detalle, pero bueno, no, de sí, momento no.
Y así, tiene... si no nos gusta, lo devolvemos.
Exacto. Y nada, le vamos a ver el 6 y 7 de febrero, luego el 13 de febrero la presentación, y mira lo que ha dicho Flavio Briatore. Briatore, hablando de la actual Fórmula 1, en ANSA, la agencia italiana, dice que es una Fórmula 1 con grandes campeones, como Hamilton o Verstappen, con pilotos jóvenes muy prometedores, y con uno que se llama Fernando Alonso, que está en mejor forma física, y está ahora mismo mejor que cuando corría para mí.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta
chao.
Luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga, y el fin de semana, tiempo de juego, con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. El domingo nos reencontramos en el Tertulión. Será después del primer clásico de este año 2023, a las 8 de la tarde, final de la Supercopa entre el Barça y el Real Madrid. Gracias por escuchar la radio. Se quedan en compañía de la cadena COPE, porque la radio nunca para, la radio sigue, y ahora llega Beatriz Pérez Otín con la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.